Las cinco tensiones del amor. El matrimonio. No hay nada más hermoso en este mundo que dos personas jóvenes enamoradas. Ahora, a fin de que su amor perdure, es necesario que reconozcan algunas de las diferencias espirituales entre ellos. Vamos a enumerar brevemente algunas de ellas, y luego vamos a señalar algunas de las tensiones que el corazón puede esperar en la vida del matrimonio, las cuales se pueden resolver fácilmente. En primer lugar, en relación a las diferencias espirituales entre un hombre y una mujer, el hombre generalmente se casa para tener una mujer. La mujer, en cambio, se casa para tener un hijo. Otra diferencia es esta: el hombre busca el placer en el matrimonio. La mujer, en cambio, busca la fruición y el propósito de ese placer. En tercer lugar, un hombre da razones para amar a una mujer. Él dice, por ejemplo, «Yo te amo porque eres hermosa. Yo te amo porque tú eres buena y virtuosa». En cambio, una mujer nunca da razones. Se da a sí misma. Su entrega es su única razón para amar. Otra diferencia, el hombre es más fácil para enamorarse que una mujer. Es rápido para enamorarse porque él puede amar un aspecto o una parte o una experiencia con una mujer. Pero una mujer es más calmada para amar. Ella no amará hasta que no se pueda entregar total y completamente. Esto quiere decir que ella tiene que esperar más tiempo a fin de que pueda descubrir todas las inspiraciones que pueda haber para su gran acto de ofrenda propia. Otra diferencia más. El hombre siente miedo de morir antes de haber vivido. La mujer es generalmente temerosa de morir antes de haber engendrado la vida. Una vez que se entienden estas diferencias, deben ser usadas para reconciliar cualquier dificultad que se presente. Y a estas dificultades las llamamos tensiones. Y ahora vamos a enumerar cinco de ellas. Tensiones que deben de esperarse en todo matrimonio, no por algún defecto en las personas, sino simplemente porque estas tensiones son parte de nuestra naturaleza humana caída. La primera tensión es esta, entre el querer y no querer amor. Ustedes dos nunca se llegan a conocer en realidad hasta que se casan. El noviazgo es como una especie de baile de disfraces, y en el matrimonio nos quitamos esas máscaras, y entonces nos vemos como realmente somos. Como dijo aquel autor, «Sí, fue mi respuesta de anoche, pero ahora de día te digo que no». El color, cuando se ve a la luz de una vela, es diferente que cuando se ve a pleno día. Puede que haya cambios. El corazón humano puede alcanzar un punto en que ya ha sido amado mucho y ya no desea ser amado más. Recuerdo un poema de Francis Thompson en el que dice que tomó una criatura para cargarla y que esa criatura se resistió, lloró y pataleó para que se le bajara. Y poniéndose a reflexionar, se preguntaba si no es ese el modo como algunas almas actúan delante de Dios. Aún no están listas para dejarse amar por Él. Y también así, en el orden humano, de vez en cuando viene un forcejeo entre el querer amor y el no quererlo. ¿En qué consiste esa misteriosa química en el corazón humano que lo hace titubear entre un sentimiento de que no ha amado bastante y el sentimiento a veces de que ya amó demasiado. Destrozado entre el deseo vehemente y la saciedad, entre la aversión y el deseo ardiente, entre la satisfacción y el anhelo. El corazón humano pregunta, ¿por qué debo ser yo así? Cuando llega la saciedad, desaparece el romántico tú, en el sentido de que ya no se le quiere. Cuando reaparece el deseo, ese tú se convierte en una necesidad. Amen mucho, y como resultado vendrá el descontento. Amen poquito y tendrán un vacío. Esto es lo que ustedes van a sentir. Pero no se hagan cínicos al experimentarlo. Hay una razón para que ustedes sean así. Y la razón es esta. Vamos a explicarlo. Ustedes fueron hechos para el gran amor. Y nadie sino Dios los puede satisfacer. Un corazón hace bien en querer lo infinito, pero hace mal al tratar de hacer a su compañero finito el sustituto de lo infinito. La solución de esta tensión está en darnos cuenta de que los desengaños que trae consigo el amor no son otra cosa que recordatorios de que el amor verdadero es el amor de Dios. Las dos cosas, el amar mucho y el amar muy poco, pueden marchar juntos cuando se ven a la luz de Dios. Cuando este deseo vehemente por el amor infinito se mira como un desear a Dios, entonces lo finito de nuestro amor terrenal nos hace recordar las palabras de San Agustín. Señor, nuestros corazones fueron hechos para ti y no encontrarán descanso hasta que descansen en ti. Solo recuerden esto muy bien. En todo matrimonio, el hombre le promete a la mujer algo que solo Dios puede darle. Y en todo matrimonio, la mujer le promete al hombre algo que solo Dios le puede dar. Y esa es la razón del forcejeo, de la tensión entre lo muy poquito y lo demasiado. Lo muy poquito porque nosotros anhelamos a Dios. Y lo demasiado porque el humano no puede satisfacer completamente. Pasemos ahora a otra tensión que ustedes experimentarán. Y esto es lo básico para la naturaleza humana. La tensión entre el querer ser uno con la otra persona y al mismo tiempo sentirse tan solo, una soledad en compañía. Van a haber momentos en los que ustedes mismos van a estar perdidos en el otro y luego después una sensación terrífica de ser arrojados de nuevo en su propia personalidad solitaria. ¿Por qué nos pasa esto? La razón es que no hay nada material o carnal en el mundo que se pueda unir. Traten de hacer de dos bloques de mármol uno solo y no podrán. ¿Por qué no se pueden unir? Porque son dos materiales, dos materias distintas. La carne sola, y aquí lo repito, la carne sola no se puede fundir. Solamente el alma y el espíritu pueden unirse. Por ejemplo, si aprendemos juntos el Padre Nuestro, mi conocimiento del Padre Nuestro no les impide a ustedes que lo aprendan también. Y si rezamos juntos, con mayor razón seremos uno que lo que podríamos llegar a ser de cualquier otra forma material o carnal. Es el espíritu que se une, y por consiguiente, la carne es sólo el medio por el cual se consigue la unidad. Ya ven que la carne no es un obstáculo para que haya unidad. La carne es el medio para la unidad, porque está atada con el alma. Y por eso, cuando el amor pierde su alma, pierde su unidad en el sentido de fusión. Cuando el espíritu se ha ido, lo único que nos queda es la proximidad carnal, con su incomodidad y fatiga. Ahora, esta pasión que va creciendo en intimidad hasta que se logra la fusión de los deseos, no puede ser satisfecha completamente en el orden físico, porque después de la unión sexual, lo único que queda es la condición de dos personalidades claramente diferentes, cada cual con su propio misterio individual. ¿Ven ustedes la paradoja? El alma de los amantes aspira a la unidad, pero el cuerpo solo, aunque es el símbolo momentáneo de esa unidad, queda muy a menudo excluido de la unidad. La carne es impenetrable a la única clase de unidad que puede satisfacer al espíritu. Ahora bien, no existe un matrimonio en el mundo que esté libre de esta tensión. Y esta tensión crece y va en aumento cada vez que los cuerpos se unen con un amor sin alma. Pero también ustedes se van a dar cuenta que la tensión del cuerpo disminuye conforme el alma aprende a amar. El escape entonces a esta tensión es posible, y no debemos ser cínicos acerca de ello. Y el alivio más grande para esta tensión es el engendrar un nuevo ser. Pues esta especie de desproporción que se siente entre la pasión por ser uno y el fracaso de seguir siendo dos es compensada con el Hijo. Pues el Hijo se convierte en el nuevo lazo de unión entre el padre y la madre. El esposo y la esposa nunca van a sentir el vacío de sus relaciones uno con el otro cuando sus relaciones se llenan con un cuerpo y alma nuevos, con una criatura, un alma directamente infundida por Dios, el Creador. Dios creó al hombre perfecto, y el hombre será infeliz si trata de frustrar estas leyes. Por consiguiente, los niños son la respuesta a esta paradoja de la soledad juntos. Ellos son los eslabones que atan a los amantes juntos, alma y cuerpo. Esto nos lleva a hablar de la tercera tensión. Es una tensión entre el éxtasis sin fin del amor que siempre hemos soñado y la realidad, como finalmente el amor llega a ser en el matrimonio. Hay algunos que se vuelven cínicos acerca de esto, cosa que no debe suceder. Si uno empieza con la presunción de que la otra persona es Dios, entonces está condenado a beber el trago amargo de la desilusión. Por este motivo, no debemos de atribuir tanto a la otra persona, porque si lo hacemos, entonces nos vamos a sentir decepcionados, porque el otro compañero no dio todo lo que prometió dar, cosa de la que es incapaz. Pues repito, solo Dios puede darlo, porque el otro compañero no dio lo que prometió dar. Algunas veces el otro se siente traicionado y engañado y decepcionado y ultrajado. En otras palabras, yo accedí al matrimonio porque quería ser suprema e infinitamente feliz, y tú no me has hecho feliz. La razón, pues, por la que esta clase de descontento se apodera del alma es porque uno esperaba algo del matrimonio que simplemente el matrimonio no puede dar. Aquí está la respuesta para ese problema. Recuerden que ningún ser humano del mundo es el amor. Solo Dios es amor. Nosotros, las criaturas, únicamente somos dignos de amor. Y eso en un grado limitado. Cuando una criatura empieza a ocupar el lugar del Creador y se la toma como símbolo del amor, entonces el matrimonio se convierte en odio. Cuando los casados esperan que su consorte sea como un dios a quien adorar o que la mujer sea una especie de ángel, sucede que resulta todo lo contrario, que es un ángel caído y el hombre resulta tener los pies de barro. Y cuando el éxtasis termina y la música deja de tocar y la champaña de la vida pierde su burbujeo, entonces hay algunos que llaman a la consorte, al compañero, a la compañera, a la pareja, tramposo, ladrón, tramposa. Y entonces apelan a la corte y al divorcio y se quejan de que no son compatibles. Queremos divorciarnos porque somos incompatibles. ¿Alguna vez existió en el mundo un matrimonio que fuera perfectamente compatible? No hay dos personas en el mundo entero que sean absolutamente compatibles. Luego empiezan a buscarse un nuevo compañero y repiten el mismo error, esperando que el nuevo esposo o la nueva esposa den lo que solo Dios puede dar. Se vuelven a casar y no encuentran la felicidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solamente están sumando ceros. La razón por la que ese matrimonio fracasó fue porque se rehusaron a ver el amor de casados como el vestíbulo del amor divino. En vano se espera que un segundo amor supla lo que faltó al primero. Las vacas pueden buscar otro prado si no les gusta el que tienen, pero no puede haber un sustituto para otra persona a quien uno ha comprometido todo su ser por toda la vida. Recuerden entonces que no deben de esperar mucho. Lo que ustedes quieren y lo que buscan está en el cielo, no aquí en la tierra. Su compañero, su compañera, es sólo una fracción de este amor. Únicamente Dios es el entero. No esperen, pues, que la otra persona les dé felicidad infinita. Existe un cielo, pero no aquí en la tierra. La cuarta tensión es la tensión entre el sexo y el amor. Cuando hablamos de esta tensión, no deben asumir que los dos son opuestos, porque no lo son. Al hablar aquí de ellos separadamente, es porque nos estamos refiriendo a aquellos que separan el sexo del amor. En la vida de casados, amor y sexo deben ir siempre unidos. El sexo es la expresión más alta del amor entre el esposo y la esposa. Pero cuando esos no son perfectamente comprendidos, o cuando los divorciamos, es decir, separamos el sexo del amor, entonces encontramos estas diferencias. El sexo solo busca la parte, el amor, en cambio, la totalidad. El sexo es biológico y tiene sus zonas de satisfacción bien definidas. Y el amor, por el contrario, incluye todo esto, pero está dirigido a la totalidad de la persona. La totalidad, es decir, la persona compuesta de cuerpo y alma y creada a imagen y semejanza de Dios. El amor mira al reloj y conoce su propósito, el sexo se concentra en su resorte principal y se olvida de que fue hecho para medir las horas. Un órgano no incluye la personalidad, sino que la personalidad incluye al órgano, lo que equivale a decir que el amor incluye al sexo, pero el sexo no necesariamente incluye el amor. El amor se encuentra en el objeto, el sexo en el sujeto, es decir, en sí mismo. El amor es dirigido hacia una persona con el fin de lograr su propia perfección. El sexo se dirige a sí mismo con el fin de lograr su propia satisfacción. El sexo adula al objeto, no porque el objeto sea merecedor en sí de alabanza, sino más bien como una seducción. Él sabe bien cómo hacer amistades e influenciar en las personas. El ego en el sexo alega que ama a la otra persona, pero lo que en realidad ama es la proyección de sí mismo en la otra persona, y eso es una cosa enteramente diferente. El sexo se mueve por el deseo de llenar un momento entre el tener y el no tener. Es una experiencia más o menos como el mirar el ocaso o el dar la vuelta a los pulgares para pasar el tiempo y descansa después de una experiencia embotada por el momento y luego espera por la aparición de otra nueva pasión para satisfacerla en un objeto enteramente diferente. El amor encuentra repulsión en esta noción, porque ve que no hay nada en ella más que el dar muerte al objeto amado únicamente por satisfacción propia. El sexo le dará el vuelo a las aves, pero no el nido. Le dará emociones al corazón, pero no sentimientos. Le dirá a todo el mundo acerca de sus experiencias sobre viajes marítimos, pero sin haber nunca encontrado puerto. En lugar de purificar lo infinito, que es fijo, es decir, Dios, sustituye el infinito falso y nunca encuentra satisfacción. Y una de las razones por las que tantos hombres y mujeres sufren de neurosis y psicosis es por la búsqueda infructuosa y frustrante de lo infinito en lo finito, de Dios en la carnalidad. ¡Qué diferente es el amor real! El amor real admite la necesidad, la sed, la pasión, el deseo, pero también admite la adhesión real a un valor que trasciende todo espacio y todo tiempo. En el amor real, la necesidad se convierte en la realización y la compasión se convierte en alegría. El sexo carece de esa alegría del ofrecimiento. El lobo no ofrece nada cuando mata al cordero, porque el gozo de la oblación está faltando. El sexo recibe para no dar, pero el amor está tanto en contacto con otro solo con el fin de lograr su perfección. Y para resumirlo todo, ustedes sentirán, pues, la tensión entre el romance y el matrimonio, entre la persecución y la captura. ¿Hay alguna manera de combinar estos dos? ¿De tener siempre la emoción del romance y tener siempre la emoción de la captura? Sí, por supuesto que la hay, pero no en este mundo. La única respuesta verdadera a esta paradoja de persecución y captura será encontrada en la eternidad cuando su amor sin fin los lleve de regreso a Dios. Entonces capturarán ustedes algo tan infinitamente estático que se llevará una eternidad persiguiendo para descubrir su significado. ¿Entienden ustedes lo que les estoy diciendo? Ustedes sabrán que como esposo y esposa, todo el amor que se tienen es sólo una chispa de lo que hay que guiar hasta la llama, la cual es Dios. Entonces su matrimonio será como la lira melódica, será la canción de los ángeles, será como un río que desemboca en el mar, donde el romanticismo y el matrimonio se funden en uno. Y puesto que Dios es el amor eterno sin fronteras, se tomará esa persecución entera para sondear sus profundidades. En uno y al mismo momento habrá en el cielo una receptividad sin límite y un regalo infinito. Para esto es que ustedes se casaron, para amar, y el amor los conduce a Dios. Dios te ama.
Palabra de Fe y Vida presentó Vale la Pena Vivir, con la voz del padre Juan Rivas. Para conocer más acerca del material del padre Juan Rivas, visita www.padrejuanrivas.com.